Hola gente, soy Nico Vergara, el emisor de este podcast En el Camino. Hoy en esta nueva serie de episodios de invitados tenemos a Fran, creadora del blog de viajes más leído de Chile, La Vida Nómade. Con Fran nos conocemos de la Asociación de Blogueros de Viaje, A Chile TV, la original, donde ella es directora y yo soy miembro. Fran es periodista de profesión y actualmente, gracias a La Vida Nómade, ha logrado trabajar de manera 100% remota. Hoy hablaremos de su historia antes de que llegara los viajes de prensa, las charlas e invitaciones. Detrás de ello hay mucha vocación y esfuerzo. Bienvenida, Fran. Te he visto muy tocada por esto del coronavirus. Sé que tenías varios proyectos que quedaron truncados, pero también muy activa, por ejemplo, cosiendo mascarillas y como creando mucha conciencia. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese confinamiento?
Hola Nico, primero que nada, gracias por la presentación. Aquí me estoy reportando desde Santiago de Chile, un lugar donde no debería estar hoy, pero así es. Hoy estamos hablando desde otra realidad, una realidad que para los que nos gusta viajar y trabajamos desde distintas partes del mundo es un poco difícil, pero creo que todo se trata de adaptarse. Creo que ese ha sido como el término que mejor puede describir mi camino en el mundo de las comunicaciones y mi camino en el mundo de los viajes. Y bueno, en esta situación del coronavirus no es distinta. En un principio sí, me afectó harto, me afectó mucho. Aparte me enfermé, esto era como el peor momento para que me diera gripe. Estoy 99% segura que era gripe y no era coronavirus, porque no he viajado últimamente y yo me autoaislé desde el comienzo. Pero igual, o sea, la paranoia de que yo me morí como 5 veces y renací, tuve muchas pesadillas y veía, consumía noticias así, pero obsesivamente. Y dije, chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago yo en este...? O sea, y me puse usé mis redes sociales en el fondo para informar. Dije, aquí da lo mismo el papel, entre comillas, de influencer. O sea, al final uno es periodista. O sea, yo soy periodista y no lo soy solamente en el cartón. ¿Te fijas? Lo soy de corazón. Es mi vocación. Entonces me dediqué a informarle a mis seguidores más o menos de lo que estaba pasando en el mundo para evitar, de cierta manera, aportando con un muy pequeño granito de arena, evitar que se propagara en Chile.
Sí, se veía todo lo que estaba pasando en China, después en Italia, y como que hiciste un buen trabajo ahí mostrándole a la audiencia tuya y a Chile un poco como lo que se venía. Y dentro de todo, bueno, ahora está un poco más calmo y por lo menos acá yo siento que lo peor, ojalá, bueno, esto es una opinión mía, que creo que ya entramos en la curva descendente. Esto, yo aquí en Francia entro ya a trabajar en 2 semanas más y bueno, ya van a ser 2 meses, pero ha sido duro, pero me ha dado tiempo como para hacer esto y también reconectarme con gente que estaba muy en el pasado, y como que en esa parte ha sido súper rico. No sé si para ti esa parte humana, ese aislamiento, pero cercanía, ha sido tal vez la parte positiva de esto.
Yo te diría que la parte positiva, personalmente hablando, ha sido reconectarme más con el periodismo, porque yo, fue un tema opcional, yo nunca quise dedicarme al periodismo de investigación, pero en Chile es muy difícil, y no te lo digo difícil de hacer, sino difícil de entrar en ese mundo, difícil que te tomen en serio, difícil que te paguen lo que corresponde. O sea, es muy sacrificado, no es fácil. Yo me fui por el lado de los viajes porque dije, bueno, no, yo quería ser corresponsal de guerra, partamos por ahí. Pero yo estudié periodismo grande, tampoco, o sea, labrar un camino a los 30 y tantos no era llegar y llevar. Y a veces eso es un poco complicado de explicar, porque yo conozco el mundo de las comunicaciones, mi familia, casi todos trabajan, mi hermano es periodista, mi hermano trabaja en un canal hace muchos años, entonces conozco el mundo del periodismo desde adentro, digamos. Y eso fue muy satisfactorio para mí. Primero que nada, porque el tema de las fake news o de la información falsa, porque hay noticias que efectivamente son noticias, pero está manipulada la información, eso es algo que a mí me interesa mucho. Me llama mucho la atención la psicología de las personas en tiempos de crisis. Eso es importante, que las personas, los periodistas, los comunicadores y todos los que tenemos una voz dentro de las comunicaciones, por pequeña que sea, nos antepongamos un poco a esto. Lo que me pasó a mí fue que, claro, yo estaba viendo lo que pasaba en Corea, en China, en Italia. Particularmente lo de Italia me impactó muchísimo. Y yo, no es que tenga una bola de cristal, pero era súper evidente lo que iba a pasar en Chile. Iba a llegar el coronavirus, ¿y quién se iba a ver afectado? La gente menos privilegiada, con menos acceso a la salud, digamos. Ese era mi temor, y es lo que justamente está pasando hoy en día. Eso es. Y por otro lado, claro, pasé de comunicar noticias un poco por ahí, sobre todo en Instagram, a también por salud mental, a dedicarme a hacer cosas. A mí me gusta mucho hacer cosas y no las estaba haciendo, primero porque estuve bien enferma, con muchos dolores de cabeza, no tanta fiebre, pero mucho malestar. Entonces, estar 14 días prácticamente sin hacer mucho me estaba deprimiendo. O sea, ahí me puse a hacer cursos gratis, otros de pago, y yo comparto todo lo que hago. En el fondo, bueno, ¿te gusta sacar fotos? ¿Quieres sacar mejores fotos para Instagram? ¿Quieres tener una estrategia para redes sociales? Yo creo que es súper importante estar ocupado. Es fundamental.
Sí, he visto que he estado compartiendo hartos cursos en algunas plataformas que no conocía, que por lo menos para mí me han servido. No he hecho ningún curso, pero ya me inscribí, así que por lo menos a mí personalmente me ha servido. También estoy empezando, y si bien escribo hace tiempo, como esa parte de comunicar, soy medio la parte floja que tengo y tengo que mejorar. Así que esa...
Yo que todo se aprende, todo se aprende.
Sí.
O sea, que siempre dicen que, no me acuerdo el porcentaje, pero es como un 5% de talento y un 95% de persistencia o de constancia. Yo creo que ese es el secreto de muchas cosas que hacemos. O, por ejemplo, lo importante también es tener una rutina, porque es súper fácil quedarse acostado en cama. O sea, partamos de la base que yo soy trabajo remoto, yo trabajo de mi casa. O sea, no es que yo... Hay que hacer la salvedad. Yo no tengo que, gracias a Dios, no tengo que salir, no tengo que tomar el transporte público. Tengo que hacerlo, pero no para mi trabajo. Entonces, imagínate lo fácil que es quedarse en cama viendo Netflix todo el día. Yo tengo una rutina hace mucho tiempo, entonces adaptarme en ese sentido no me costó tanto. ¿Estás en pijama tú ahora, por ejemplo?
Bueno, pero son las 10, ¿sabes? Son las 10 de la noche.
Ah, ya, bueno, ya. Yo, sí. Por ejemplo, es rico andar en pijama todo el día, pero eso no es normal. No puedes pretender que es un domingo constante. Entonces yo me ducho en la mañana, tengo una rutina, incluso estoy haciendo... Yo no soy tan deportista, pero estoy haciendo deporte todos los días desde que en marzo empezaron las primeras sugerencias o por obligación, depende de la comuna, de cuarentena. Excepto cuando me enfermé, obviamente.
Claro. Pero bueno, moviéndote al tema, yo sé que hablar de viajes tal vez no es el mejor momento, pero yo quiero hablar de un poco de tu historia. Eras una vez antes de la vida nómade, hay una gestación que viene de años atrás. Empezaste a escribir, tenías otro blog, estudiaste otra cosa después. ¿Qué te hizo clic en un momento que dijiste, bueno, realmente me dedico a esto de las comunicaciones? Ahora escucho que tienes mucha familia que estaba en este rubro, pero ¿qué fue lo que te hizo cambiar un poco y transformarte?
La historia es un poco larga, pero voy a tratar de resumirla lo más posible. La verdad es que yo... Es súper, ahora que miro en retrospectiva, desde que yo era muy chica, era súper obvio que yo me iba a dedicar a esto, era lógico. Mi primer amor fue escribir, no fueron ni los viajes, el segundo fue la música y el tercero fueron los viajes. Pero no tengo aptitudes musicales, así que no había mucho que hacer por ahí. Pero yo siempre escribí, siempre me gustó escribir. O sea, al punto de que habían materias en el colegio que a mí no me gustaban, como religión o filosofía, pero le daba la vuelta y yo literalmente me engrupía a los profesores y les decía, mira, en vez de hacer la prueba, yo te voy a hacer una especie de reportaje del libro. Te voy a hacer un reportaje, o sea, en mi mente de niña de 15 años, de este libro de Nietzsche y no sé qué. O sea, era como bien engrupida, yo no sé cómo decirlo en español neutro, pero era como bien, llevaba mis ideas, y era como, en el fondo yo lo veía como algo utilitario. ¿Te fijas? Por ejemplo, en inglés, cuando yo estaba en inglés avanzado, y era súper aburrido porque nos mandaban a leer muchos, muchos, muchos libros que no siempre eran de mi gusto. Entonces yo al profesor, Cachetito, que en paz descanse, yo le decía, ¿pero para qué voy a hacer esto? No, mira, yo mejor hago un reportaje sobre una banda que se llama The Smiths o de Joy Division. Entonces intentaba con un reportaje, era muy divertido. Entonces yo lo pasaba bien escribiendo, me informaba, aprendía un montón de la banda en cuestión y me sacaba buenas notas. Y así fue como, estamos hablando de fines de los 90, yo estaba, no sé, segundo, primero, medio, no me acuerdo, yo lancé mi primer blog, que se llamaba London is Dead. Te estoy hablando de una época en que los blogs, la dirección, el URL era Sunset Cities, GeoCities, no sé qué, no sé qué, y después yo logré que fue, se llamara la londonisdead.com o no me acuerdo, no, de verdad que no me acuerdo. Pero no era un blog como, lo, como el blog que nosotros conocemos, no tenía esta cosa de dar datos o de o como medio, medio diario de vida, no, era súper informativo, era súper periodístico, me da risa. Y a ese blog le iba increíble, y era en español. Porque aprendí el poder de internet desde muy chica, o técnicas de marketing, si quieres llamarlo de esa manera, y yo le mandé el link de mi página a la página oficial de Smiths en el mundo, que está, no sé, en Los Ángeles, no me acuerdo, de Estados Unidos, y yo les dije, hola, ¿sabes qué? Y era la única página en español del mundo, estamos hablando, acuérdate, fines de los 90, era la única página en español de Smiths, no había otra, en esa época había muy poca competencia, no es como ahora. Y ellos dijeron, no, mira, qué bien, ya, y me pusieron ahí como links a páginas amigas, ¿cachai? Así como páginas recomendadas, y ahí estalló la cuestión.
Claro.
Y heavy, de hecho Morrissey vino a Chile, no fui gratis, pero la gente me dejaba pasar, onda, oh, es la chica del blog, y me dejaban y yo estaba adelante, o sea, de hecho Morrissey casi me dio la mano, pero no pudo, y tengo un pedazo de la camisa que tenía, bueno, esa me la dio otra persona, pero fue dentro llegan regalos, me llegan videos de Portugal, de España, de Perú, de Estados Unidos, agradeciendo. Y yo ni siquiera me llamaba Fran Opazo, yo tenía un seudónimo que era Nina Simone, que es una de mis cantantes favoritas.
Sí, Nina.
Y así, como te digo, o sea, imagínate qué locura, hay gente que estudió periodismo por ese blog. Yo esto me enteré muchísimos años después, pero hay gente que me ha escrito, me dijo, oh, yo te conozco a ti, porque, o sea, no sé, tanto parece que no he cambiado, el pelo largo, rubio. Me han dicho, oh, Fran, yo siempre veía tu blog, y yo terminé estudiando periodismo para dedicarme a escribir de música, y yo así como, ¿qué? Como que en el momento no me di cuenta del impacto que tenía dentro de un grupo pequeño de seguidores de Smith, muy de nicho esto.
Claro.
Y claro, y eso llevó a que yo pusiera música en La Blondie. Nada que ver, o sea, yo trabajé DJ una época en fiestas chicas, en La Blondie lo hacía por amor al arte, con la condición de que dejaran entrar a mis amigos. Y yo podría vivir de ese blog hoy en día, pero lo cerré. Era un ataque de, porque mucha exposición me daba como cosa, me daba mucho nervio. Y así empecé. Un poco larga la introducción, pero así empezó. Así conocí, porque es muy distinto escribir para internet que escribir un libro o escribir una crónica. Claro, yo tenía una foto súper chica, era la foto, una foto del colegio, blanco y negro, muy indecente la foto, pero igual me reconocían por el pelo era muy característico. Y había gente que no le gustaba que esta niñita rubia se fuera a meter a La Blondie. Tú sabes que la gente te discrimina sin conocerte. Y una vez me pegaron.
No.
Me golpearon una vez, así me trataron súper mal, como que yo era una intrusa porque me iba a meter al mundo underground. Fue súper seria. Sí, me pegaron, me agarraron a patadas unas mujeres. Fue súper chocante y claro, como que se desvió porque yo, mi persona se antepuso al propósito del blog, que era hablar de música, y era hablar de los libros relacionados con Morrissey, con The Smiths, con Joy Division, con la música británica de los 90. Y eso fue muy chocante para mí, muy chocante, así que dije, no, chao, yo no estoy para esto, y lo cerré.
Yo pensaba que, claro, tenía un blog, pero toda esa riqueza de historias, de anécdotas que lo de haber escrito a De Morrissey, y eso está muy bien, ¿eh? Como casi un consejo para todos, como de aspirar a alto enseguida, como si me gusta alguna cosa y tú le escribiste enseguida, eso lo de ser engrupido.
O sea, yo no le escribí a Morrissey, le escribí como a la página oficial de Smiths y De Morrissey.
Fanpage o no sé, al
fandom,
a
lo, claro, no sé, pero era oficial.
Sí, al oficial. Y claro, y escribiste así como con fe, o bueno, no tal vez no te acuerdas.
No, sí me acuerdo. Sí. Lo que pasa es que yo hacía todo porque me gustaba, no pensaba ni en fama, ni en plata, ni en beneficio. Yo era súper fanática de la música, soy todavía. Y de hecho es mi banda favorita, de Smith. Y Joy Division también. Y yo les mandé porque me di cuenta, porque Google nació en el año 96. Y claro, yo me acuerdo que busqué y no había en otras páginas de Smith. Y les dije, hola, ¿sabes que tengo este blog? Así como por informar, no por buscar nada. Y fue como, oh. Y fue, obtuve estos beneficios de que obtuve muchísimas lecturas. O sea, si tú crees que a mi blog le va bien hoy en día, a ese blog le iba 5 veces mejor. Era una cosa impresionante. Porque, como te digo, no había competencia. O sea, tú buscabas, no sé, cualquier cosa en Google y te parecían 5 páginas o 100 páginas, por no sé, pero no era una, no había otra. O eran muy chiquititas, no sé. Pero claro, fue una movida que suena como, oh, qué seca, marquetera. Pero no fue así, fue como instintivo nomás. Salí del colegio y estudié diseño. Nada que ver. Estudié diseño de gráfico primero. Y fue literal que yo elegí como Capena Netú, periodismo, diseño. Y a mí siempre me gustó el diseño gráfico, pero duré como un año porque no es para mí. No es para mí, no tengo paciencia, soy indecisa, no sé. De verdad me cuesta mucho, aunque me encanta. Y ahí me cambié a diseño de vestuario. Y eso porque yo siempre me hice la ropa. Desde el colegio tenía una máquina de coser y yo siempre alteraba la ropa. Y como era DJ, igual tenía una onda así medio dark. Y convertía una falda en vestido, un vestido en peto.
Claro, imagen importante, sí, sí.
Claro, yo era súper... Bueno, era bien, bien alternativa. La cosa es que ese no era mi mundo para nada. Sigo creando, sigo haciendo cosas, pero no era mi mundo. Muy, muy banal, muy superfluo. Y ganaba muy poca plata. Yo diseñaba vestidos de alta costura y me di cuenta que es que no podía vivir. Era menos del mínimo, era ridículo. Y los vestidos eran carísimos. 5 millones, 3 millones de pesos. Yo ganaba una comisión indecente. Y así fue como terminé trabajando en crucero.
Bueno, quería llegar a esa parte porque ya mencionas como 2 o 3 trabajos en una edad bastante joven, DJ,
bueno, mucho más, Nico, mucho más. Yo a los 25 bueno, todavía, años tenía pero todos ilegales. El único o mejor dicho, informales, porque ilegales claro, no.
Sí, informales. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo fue que llegaste? Bueno, ya veo como esa inquietud que tuviste siempre de hacer cosas, de hacer. ¿Y cómo llegaste a esa vida de tripulante?
Lo que pasa es que, claro, al yo escribir de Morris y de Smith, yo alucinaba con Inglaterra, alucinaba con viajar, pero estaba absolutamente fuera de mi alcance. O sea, yo vengo de una familia clase media, pero nunca fue una prioridad viajar, jamás. Era como el típico viaje, no sé, a la playa. Y había ido a Buenos Aires, después fue a Brasil, pero nada más. Como que yo no conocía este mundo de esto de viajar 6 meses, yo lo encontraba muy loco. Y mi hermano trabajaba haciendo documentales de viaje en TVN, y él, me acuerdo que, no sé si fue él el director o el productor, que entrevistaron a una chica que estaba viajando por Indonesia, que era artista, era súper así hippie, estaba embarazada, y dije, pero qué loco. Y era una niña bien, era una niñita bien, entre comillas. Entonces yo decía, yeah, okay, qué heavy, dice, ¿cómo lo hace? De verdad, es como, wow. Y bueno, ahí quedó, de verdad, yo siempre lo vi como muy, muy lejano. Por esa época postulé, creo que fue a Qatar Airlines, o Emirates, no me acuerdo. Postulé para ser tripulante de vuelo, pero yo tengo tatuajes, entonces ese es un problema. Aparte no me gusta mucho volar tampoco. Y un día yo tenía un novio, él tenía su buen pasar, digamos, y me invitó a Costa Rica. Fuimos a Costa Rica un mes, imagínate, sí, buen viaje, pero fue un viaje onda, obviamente low cost, hostales. Pero era un viaje medio romanticón igual, era como para salvar la relación que no iba muy bien. Y ahí yo me di cuenta lo fácil que se me hacía viajar barato. Onda, quedarme en hostales, compartir con otras... ¿Sabes qué, Nico? Yo en ese viaje descubrí que sabía inglés. ¿Cacha? Esto es el nivel de estupidez de lo que te estoy diciendo. Yo sé inglés desde que tengo 4 años, pero como claro, siempre en Chile te dicen, ella la que sabe inglés, es como que claro, me da un poco de vergüenza. Claro, sí. Y yo tenía, de hecho yo tenía premios, yo aprendí primero, no sé, hacer problemas de matemáticas, por ejemplo, en inglés, y yo después me cambié de colegio, pero yo estaba en un colegio que era británico. Imagínate, a los 20 y tantos años, ahí recién dije, wow, hablo inglés, porque la gente me lo decía, los canadienses que conocí, los suecos, oye, pero hablan fluido. Y yo, habla muy mal español. Y de hecho en Costa Rica yo tenía que hablar en inglés para que me entendieran, o sea, patético. Yo hablaba muy, muy, muy mal, así, chileno, muy claro, rápido.
Chileno, así.
Pero mal, ni mi papá me entendía. Pero el inglés lo hablaba más fluido, es una cosa muy rara. Bueno, y en ese viaje vimos un barco, nos colamos en el puerto con mi ex, no sé, nos fuimos a comer un chocolate, a tomar unos tragos, no me acuerdo, y vimos un barco, que era de, no era de Royal Caribbean, era de la compañía hermana, no me acuerdo el nombre ahora, Celebrity. Y él dijo, bueno, me gustaría trabajar en un crucero, quiero irme a trabajar de masajista. qué raro. O sea, igual era raro porque él es ingeniero. Entonces era como un salto medio extraño profesionalmente, porque no hay ninguna relación entre ser masajista y ser ingeniero civil. Total. Bueno, ese viaje fue muy, muy bacán porque terminé con él gracias a ese viaje. Nosotros nos íbamos a casar. Y volvimos a Chile y fue como, no, adiós. O sea, renuncié a mi trabajo de diseñadora, terminé con él y me busqué un trabajo en cruceros. Le copié la idea, literalmente. Y en una, y en una página que era un poco, no sé si la puedo nombrar, pero computrabajo.com.cl, encontré un aviso de se necesitan vendedores para cruceros, que es un típico aviso que uno encuentra en internet. Y yo postulé. Y al mes yo ya estaba en Los Ángeles, mi primer viaje sola. O sea, era un crucero, pero igual, era la primera vez que salía iba a Estados Unidos sola, que igual son palabras mayores. Estados Unidos puede ser un poquito heavy. Y mi mamá pensaba que yo, esto era trata de blancas, como que...
¿En serio? Se lo tomó
mal. Lo tomó mal, porque nosotros no sabíamos nada. A mí nunca me interesó el mundo de los cruceros. Cero. No, nunca me interesó. O sea, oye, te regalo un pasaje para viajar en crucero. Es como, ¿qué? Raro. No era mi sueño. Entonces, me fui a trabajar... Estuve un rato y ahí fue donde me di cuenta que yo tenía que estudiar periodismo. Tenía que volver a mis raíces.
Pero ese crucero no fue que estuviste solo un mes, ¿o cómo fue?
El primero yo embarqué en Los Ángeles, en Estados Unidos. Estados Unidos, perdón, no hablar mejor. Y era bien aburrido el itinerario, era un poco aburrido, sí. Y Los Ángeles es muy grande, aparte, tú necesitas auto para recorrerlo. Pero no era todo, era nada que ver a lo que me habían prometido. Me habían dicho que, porque uno postula a través de una agencia en Chile y de ahí uno llega a estas compañías. Y no era como me la pintaron. Me habían dicho que eran barcos de lujo, que lo ibas a pasar increíble. De hecho, hay un artículo en mi blog que se llama La realidad del trabajo en cruceros.
Sí, porque, sí, lo vi.
Porque mi realidad sí. Igual fue súper buena, tengo que decirlo, porque me supe adaptar y supe sacarle provecho. Pero la realidad, como para todo el mundo, no es así. Y mi realidad en mi primer barco fue media dramática. Después fue mejorando. Porque primero no era un viaje, no era un crucero de lujo. Carnival no está dirigido a un público de lujo. No es que me importe, pero uno ya se había hecho una idea, un cuadro mental a lo que iba, y yo me encontré con algo súper distinto. Con pasajeros súper groseros, que te faltaban el respeto, acoso sexual así todo el tiempo, gente que se moría delante de mi tienda, ataques cardíacos los pasajeros, o que no sé. Cosas muy heavy. O sea, te pedían yo trabajaba en las tiendas, te pedían bolsas para ir al buffet y meter comida en la bolsa. O sea, eso no es muy de lujo.
Claro, o sea, pero hasta en los hostales la gente que hace eso se esconde, pero esto ahí sí descaradamente.
O sea, sí, no sé. Bueno, ahí empecé a entender un poco el mundo de los cruceros y cómo se diferenciaba. También es un mundo muy clasista, porque adentro del barco igual hay clases sociales, da lo mismo tu origen, pero si tú trabajas, por ejemplo, limpiando las cabinas, estás en la escala más baja del barco. Después está el staff, que son los vendedores, los fotógrafos, los bailarines. Y después tenemos a los oficiales, que son como la elite del barco. Y tienen beneficios según la clase en la que tú te muevas, es según los beneficios que tú tienes. La comida que tengas, en la cabina donde duermas. Es súper heavy.
Entonces, bueno, llega ahí a estadía de tripulante y...
Seis meses en ese barco.
Sí. Te encuentras con una realidad que era distinta a la que pensabas.
Mira, fue...
¿Qué pasa? ¿Qué pasa después?
Fue transformador. Para mí fue un antes y un después de ese barco.
Me imagino, sí.
Porque, bueno, yo te conté que mi familia... Somos súper clase media, pero yo siempre fui sobreprotegida. Mi papá siempre me sobreprotegió un montón. Entonces, yo llegar a este barco, una niñita... No quiero decir hijita de papá, porque no es el caso, pero sí muy sobreprotegida, que se encuentra con un mundo súper distinto... que es un mundo que existe en tierra, por supuesto, pero aquí estamos condensados, es como un mall flotante, donde tú vives, duermes, comes con la gente, con la misma gente todo el tiempo. Entonces yo lloraba, yo lo pasé mal, lo pasé súper mal. Me enfermé, el doctor era un carnicero, y yo dije, un momento de inflexión, yo dije, me acuerdo que estaba, mi tienda miraba al mar, por lo menos tenía vista al mar, y yo me acuerdo que dije, no puedo irme. No puedo irme, tengo que ser fuerte, porque si me voy es fracasar. Es fracasar y en el fondo decir, pucha, no me la pude. Es súper heavy. Esto da para un programa completo. Te juro que fue súper fuerte. Encima tenía un novio de Sudáfrica que era lo máximo. Y él tampoco se adaptaba muy bien, ¿no? Porque hay muchas cosas muy terribles en el barco. Y a él me lo cambiaron de barco. O sea, todo mal. La chica con la que compartí habitación era una rumana que me odiaba, pero me odiaba así, me detestaba. Y yo le pregunté. Eso fue al final, sí. Yo le pregunté por qué me odias. Y era, no tenía razón. Era porque uno era una persona acuática. O sea, ella se llama con todo el mundo, no conmigo. Y yo me llevaba muy bien con mucha gente. Entonces, ¿sabes lo que hice, Nico? Dije, le voy a sacar provecho a esto, voy a ver el lado positivo de las cosas. Primero me hice amiga desde el capitán hasta el último eslabón del barco. Conocí gente de todo el mundo, literal. Ahí descubrí a la gente de la ex Unión Soviética. Yo en esa época me tenía el pelo súper rubio y lo tenía corto, pero rubio platinado. Y siempre me preguntaban si era rusa o de Ucrania. Me lo preguntaban los mismos rusos, de los tripulantes. Y era súper
raro.
Me hablaban en ruso. Y yo no los pescaba, yo no entendía. Dice, ¿qué les pasa? Como que yo era súper ignorante. Yo decía, ¿por qué tengo cara de rusa? Tengo cara de, no sé, mujer de la noche. Como que mi pensamiento era súper infantil y súper huevón. Perdón, pero es verdad. Y nada, y ahí me di cuenta que los rusos son gente súper sufrida, con una historia muy terrible, pero que son súper cálidos si los conoces bien. Me hice muchos amigos de Serbia, muchos amigos de Perú. No había otro chileno en ese barco y los peruanos me acogieron, como que me adoptaron, con muchas bromas por el pisco entre medio, por supuesto.
Claro.
Y lo pasé súper bien. Y en el fondo, ahí, yo siempre fui así. En el barco, yo siempre he sido una persona que trata de privilegiar, o se junta con personas, o hace amistades independiente de su origen, de su, la plata que tengan, su origen social. Yo valoro más a la persona más que ese tipo de cosas superficiales, que ese tipo de cosas superficiales que consideramos en Chile. A eso me refiero. Entonces, ese barco fue difícil, fue muy difícil, pero al mismo tiempo fue muy satisfactorio, porque me sentí bien. Fue como, wow, me la pude. Recorrí San Francisco por casualidad, mandaron a arreglar el barco y yo no tenía que trabajar. Tuve que trabajar un día en 2 semanas. Recorrí todo San Francisco.
Ah, buenísimo.
Sí, fue hasta un concierto. Y el problema es que el mundo de los barcos te atrapa. Es súper difícil, es como una droga. Te atrapa porque imagínate, tú estás ahí, tienes que bajar 2 pisos y vas a, ahí está tu comedor, comida gratis, subes 2 pisos, ahí está tu trabajo, no tienes que tomar transporte, hay gente de todo el mundo, hay uno, o sea, es súper promiscuo ese mundo, hay que tener cuidado. No, porque es verdad, o sea, yo soy muy liberal, soy súper liberal, eso yo no cuestiono, pero igual tener una relación seria en un barco es difícil. Yo siempre, casi siempre tuve una pareja durante todo el contrato, pero es raro, era súper inusual. Okay. Y nada, pues yo, si al final yo me metí a los barcos, ¿sabes por qué? Porque yo quería juntar dinero rápido para irme a hacer la Working Holiday Visa a Nueva Zelanda. Yo no quería trabajar en los barcos para hacer carrera. Yo iba a hacer un contrato y adiós.
Entonces, después de esta formación, de conocerte un poco también, logras el objetivo y tengo entendido que sí hiciste esta Working Holiday en Nueva Zelanda, ¿no?
La hice, sí. Lo que pasó fue que, bueno, me enganché con el sudafricano y él dijo, ya, yo también quiero ir. Pero ellos no les dan Working Holiday. Él tenía muchos problemas con su familia, porque él sí tenía que apoyar económicamente a sus papás, que son muy mayores, están vivos todavía. Entonces yo lo esperé, mira qué tontera, lo esperé. Y en el intertanto, mientras lo esperaba, entre comillas, yo saqué la Working Holiday, pero me fui a otro barco. Volví a un barco y porque igual te llama. Pasaron 7 meses, ojo. Igual te llama el mundo de los barcos. Volví y logré que me mandaran al barco donde estaba él, en San Diego.
Jugado.
O sea, primero me fui a Texas a un barco que salía de Charleston. No me acuerdo el nombre. No, nada que ver, Galveston, una isla que se llama Galveston. Y de ahí logré que me mandaran a San Diego. Y fue a otro concierto entre medio. Porque me quedé 2 días en San Diego. Fue un concierto de los Psychedelic Furs y de Happy Mondays. Ese es como un paréntesis súper importante.
Sí. Bueno, siempre en Manchester. Okay.
Siempre, sí. Siempre. Igual fue medio ridículo porque era John Ryder como con un primo haciendo de Happy Mondays. Okay. Pero los Psychedelic Furs estuvo increíble. Y de ahí me subí al barco donde estaba él y no, fue terrible. Fue terrible. La media travesía para vernos de nuevo y nos llevamos mal. Hubo un malentendido bastante importante. Que eso es terrible porque uno tiene que resolver los malentendidos antes de quedarse como con la rabia. Y yo me fui y dije, chao, ¿qué hago acá? Tuve como 3 meses en esos 2 barcos y me fui a Nueva Zelanda, me fui a Chile, no me acuerdo si fueron 2 días o 2 semanas, pero fue una locura. Llegué a Chile, me asaltaron, me robaron la cartera, por suerte no andaba con el pasaporte, no tuve muchos problemas, pero me fui a Nueva Zelanda, me compré el pasaje, adiós, y estuve allá. Y ahí ese fue para mí el verdadero primer viaje sola. Tuve 6 meses en Nueva Zelanda, no hice el año completo y lo pasé increíble. Fue así, pero es que no sé, yo creo que fue la época más feliz de mi vida, porque fue como el sí, fue muy potente. Me fui sola y yo nunca he sido tímida, pero sí, como yo sufrí bullying en el colegio, yo tenía un poco eso de que no me gustaba mucho hablarle a la gente, como las mujeres sobre todo, como que les tenía un poco de temor, como que siempre te, no sé, da lo mismo, son traumas de infantiles. Y en Nueva Zelanda me pasó todo lo contrario. Lo que más hice fue amistades femeninas de otros países, sobre todo Alemania, no sé por qué. Lo pasé increíble, 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 increíble. Fue una locura, de verdad que fue una locura. Y otro capítulo más.
No, los podemos hacer, ¿eh?
Hablar solo de Working Holiday. No, de verdad, fue salvaje. Fue un era carrete salvaje, yo no lo voy a negar. Y lo dejé porque me llamaron de los barcos de nuevo y me llamaron de. Yo estaba en Carnival, pero me llamaron de Royal Caribbean porque yo quería trabajar en un barco que hacía un itinerario en particular. Y justo me llamaron de ese barco. Igual yo no soy muy mismo. Okay. Yo no soy muy
mística. Por eso fueron 6 meses.
Sí. Y mis amigos ya se estaban yendo a sus países, entonces ya fue. Como que yo creo mucho en el tema de los ciclos. Y creo mucho también en el destino. O sea, justo, o sea, imagínate una flota que tiene como 14 barcos, justo me llaman de ese, justo. Y ahí fue que, claro, ahí fue que me vine a Chile de nuevo, no sé si 2 días o 2, es que no me acuerdo si cuando antes de llegar a Nueva Zelanda fueron 2 días o fue cuando me fui, pero yo soy muy así impulsiva de ya me voy mañana y me voy, y al rato ya estaba arriba de un barco que salía desde Miami, pero lo que a mí me interesaba era que ese barco después se iba hacia el famoso crossing, o sea, se iba a Europa, que tú pasas como 12 días en alta mar, y íbamos a Egipto, íbamos a España, íbamos a mucha Italia, recorríamos, mi sueño así, pero mi gran sueño de la vida era conocer Italia. Sí, siempre fue, o sea, fue por orden, primero fue Italia, después fue Inglaterra, o al revés, no me acuerdo, después Rusia, como que yo como cambiando un poco eso, pero para mí Italia siempre ha estado en mi corazón, amo Italia, me fascina el idioma, y fue alucinante, 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 alucinante. Y ahí yo ya sabía cómo era el mundo de los barcos, o sea, ya no, ya.
Claro, ya no era ahí una novata.
¿Sí? No, para nada. No. Entonces, yo tenía un pololo argentino que andaba en la misma que yo, que quería conocer, porque ya mi plan ya no era ganar plata, mi plan era recorrer el mundo. Y yo me levantaba a las 6 de la mañana para tomarme un tren para irme a Florencia, recorría todo el día a Florencia, volvía al barco a las 5 de la tarde, me duchaba, a veces sí, decía que alcanzaba, comía y me iba a trabajar. Y me acostara a las 2 de la mañana. O sea, así 7 meses. Fue súper heavy. Pero feliz.
Oye,
feliz,
pero feliz. Es una locura.
Sí, fue una locura. Fue una locura. Íbamos a Egipto también. Y como yo trabajaba en las tiendas, las cierran cuando están en puerto. Entonces nosotros íbamos a Alejandría y nos quedamos casi 2 días y yo tenía chip libre. Entonces me iba al Cairo, me iba. No, lo pasé increíble. Conocí que tú no te imaginas. Y con este chico, con el argentino que andaba en las mismas que yo. Entonces conocí muchísimo, muchísimo. Pero ahí ya como que hubo un quiebre. Porque volví a Chile, me acuerdo, el 27 de octubre del 2010, o 2011, no, 2010. Y ahí yo dije, este mundo no es para mí, no es para mí. Porque veía mucha injusticia y me di cuenta también que conocer era súper importante, conocer los destinos donde nos bajábamos, pero también era muy importante para mí conocer a mis colegas. Como que eso se fue haciendo mucho más importante que salir en un puerto. O si yo salía, me gustaba salir con ellos. Porque ¿en qué otro escenario tú vas a conocer una persona de, no sé, de Australia, de Serbia, de Sudáfrica, te fijas, de Vietnam? Eso era súper rico, muchos indonesios, muchos chinos, porque esas hay personas de países que no pueden viajar, esa es una realidad, y no los conocería yo en otra circunstancia. Y yo siempre era súper divertido porque yo los entrevistaba, no me daba cuenta, pero yo los entrevistaba, les preguntaba cosas, era como súper metiche, súper interesada en sus vidas. Y ahí yo volví a Chile, mi hermano se casó por esa época, de ahí terminé con el argentino, él quería seguir una relación a distancia, pero yo no. Bueno, obviamente esto te lo estoy ultra resumiendo. Y mi papá me dijo, ¿por qué no estudias periodismo? Es lo que siempre has querido, yo te ayudo, Entonces, claro, él me ayudó, pero yo también con la plata de los barcos, que yo ahorré mucha plata, decidí meterme a estudiar periodismo, pero seguí trabajando en los barcos en los veranos. O sea, el 8 de diciembre yo salía de la universidad y el 9 de diciembre me iba al barco y el 10 de diciembre pasaba mi cumpleaños, pasé muchos cumpleaños a bordo, pero siempre tenía que renunciar en marzo para volver a la universidad y así me lo pasé 4 años y medio.
Oh, ¿y eso siempre era como en la misma flota, mismo crucero? No.
Hice 3 contratos, hice un contrato largo en Royal, después hice 2 cortos, pero era súper lamentable porque yo a veces dependía de mi jefe. Yo a veces a mi jefe le decía la verdad, mira, yo estoy estudiando, porque los barcos no quieren gente que quiere crecer en la vida, quieren gente que quiere crecer en los barcos. O sea, para ellos no era conveniente que yo quisiera educarme en periodismo más encima. Habían jefes que me entendían, pero habían otros que no podía decirles la verdad, entonces yo tenía que inventar ahí una emergencia, porque esa es la única forma en que tú te puedes ir sin perder la posibilidad de volver. Eso sí, yo tenía que pagarme los pasajes. Era un poco triste, pero siempre fue triste irme. A mí me gustaba trabajar en los barcos, a pesar de todo lo que te he contado. A mí siempre me gustaba porque me desarrollé mucho como persona. O sea, esto de hablarle a la gente, aprendí mucho de técnicas de venta, de hablar en público. Hice cosas que jamás me hubiera imaginado. Trabajé hasta de promotora, o sea, ¿de dónde? Vendí joyas súper caras, que yo no uso joyas. Y eso también era un problema, porque me acuerdo una señora que quería comprarse un collar de diamantes que costaba $10,000. Y yo le decía, señora, ¿usted podría viajar como 5 años con esto?
A boicoteando la venta.
Me auto boicoteaba porque yo me ganaba una buena comisión. Sí, pero es que era una señora inglesa, me acuerdo, que gente que le ha costado llegar ahí, porque hay cruceros que son mucho más caros que otros. Royal es mucho más elevado en muchos sentidos, sobre todo los itinerarios son mejores, son más caros que Carnival, y gente que le costaba estar ahí. Entonces yo decía, pero señora, piénselo.
Ay, entretenido eso. Y sí. Fran, y ahí todos estos 4 años, 3 años, ya te sabía.
La vida es muy loca. Sí, ¿no? Así sería llamar mi nombre, muy loca.
La vida loca, sí. Como estudiando.
Estudiando y trabajando.
Sí.
Claro, porque yo llegaba en marzo, disculpa que te interrumpa, yo llegaba en marzo y universidad, y tomaba muchos ramos, porque yo hice la carrera en menos tiempo. Y me cambié de universidad entre medio, entonces me atrasaba. Entonces yo saqué la carrera en realidad como 4 años y medio, y además hice un diplomado. Me especialicé en medios digitales y hice un diplomado en historia. O sea, yo tomaba un promedio de 9 ramos al semestre. O sea, era súper frenético. Pero como yo logré optimizar mis tiempos, y yo igual les mentí a mis compañeros, porque yo era 10 años más vieja o mayor que mis compañeros. Entonces, como cuando uno es más joven, es más flojito, deja las cosas como para mañana. Yo decía, no puedo mañana. O sea, las cosas tenían que ser ya, porque a mí me gusta tener mi tiempo libre para escribir, para mirar el techo, para reflexionar. Sí. Y eso para mí, de verdad, yo era, no, si tú lo puedes hacer en 40 minutos, lo vamos a hacer en 40 minutos. ¿Por qué tenemos que hacer dilatar esto? ¿Dilatar por qué? Porque te vas a tomar un café, te vas a fumar un cigarrito. Te fijas que eso es lo que uno hace cuando es joven, pero como yo ya tenía mi meta era ser periodista de viajes. Bueno, corresponsal de guerra, después varió a periodista de viajes, pero tenía un propósito. Entonces yo tenía que terminar la carrera rápido. Y al mismo tiempo pasó algo muy extraño, que yo me empecé a ganar premios. Y esos premios se traducían en dinero en efectivo, una cosa muy rara. Entonces elegían
en la universidad,
¿no? La universidad. O sea, al final de cada semestre elegían a los que tenían mejor rendimiento académico. Igual me da como risa contar esto. Y le presentaban y te dan un diploma. Y te dan plata. Te dan como 400 lucas. Así, tu premio era darte plata. Y yo, ¿en serio? Yo no lo podía creer. Porque a mí no me iba bien porque fuera competitiva o no sé, de verdad que no. Era porque se me hacía relativamente fácil y porque me apasionaba. Me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo. Y dije, ¿más encima gano plata? No. ¿Plata para viajar? Obvio. Entonces yo juntaba esa plata y las vacaciones de invierno son 2 semanas de vacaciones de invierno. Yo, como me iba bien, y los profesores igual me tenían cariño, ahorita habían compañeros, o sea, profesores que eran muy jóvenes, yo les decía, pucha, es que yo me quiero ir a no sé dónde, y yo me tomaba un mes de vacaciones. Y siempre de verdad me tenían muy buena. Entonces yo, ya, me voy a Europa, y me fui un mes a Europa quedándome en hostal, en casas de amigos, y los profesores me decían, bueno, ya, pero hazme un reportaje del lugar donde vas a ir. Entonces yo hacía, ya, bueno, y después me ponía al día y qué sé yo, y me funcionaba. Y para el 18 de septiembre lo mismo, no sé, pues era una semana, yo me iba 2.
Ah, o sea, ese canje, esa negociación siempre bueno, desde chica, ¿cómo la fuiste como puliendo y ejerciendo? Sí, como...
Pero es que cuando a uno le gusta mucho algo, yo creo que tiene que luchar por ello, ¿no?
Sí, no, sí, totalmente, sí, pero me llama la atención que la hiciste siempre. Y sí, esa vida frenética que me estás relatando, que llevó a ahora, en tu actualidad, te toca hacer muchas cosas. El blog...
No tanto, porque el blog nació en la universidad, entonces sí, está absolutamente relacionado. Yo sí, yo negociaba mucho, pero mi tiempo libre, o sea, mi tiempo de viajar. Y tenía una rival en la universidad, tenía una rival que ella competía por tener las mejores notas. La diferencia es que ella negociaba las notas. Yo no. Ella negociaba las notas y hacía y les lloraba a los profesores para que les subieran las notas. A mí me parecía muy, 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 muy patético eso. Pero bueno, da lo mismo. La cosa es que el 2014 yo empecé con el blog. Pero yo desde London is Dead, mi primer blog, hasta La Vida Nómade, yo tuve otros blogs que no son conocidos, pero sí fueron conocidos dentro de un grupo de gente, y a mí me da como miedo eso, porque siempre llegábamos a lo mismo, que era la exposición de mi persona, que, claro, la gente que no me conoce mucho dirá, ¿de a dónde? Pero si tiene redes sociales, es buena para hablar. A mí nunca me ha gustado el tema de la autorreferencia, pero me encanta contar mis historias, entonces ahí tengo como un dilema existencial medio heavy. Y el 2014 empecé, claro, yo creo que tú me entiendes súper bien, empecé con el blog porque mucha gente me pedía tips, me pedía consejos para viajar. O sea, fue una mezcla de cosas, fue porque uno, yo tenía muchas ganas de escribir, y dos, me daba lata estar repitiendo siempre los mismos consejos, y tercero, yo quería dejar como un testimonio de mi vida de los barcos. En el fondo, la vida de los barcos no es tan buena, no es tan bacán, no es glamorosa, porque los tripulantes siempre van a Facebook, y a pesar de que lo pasan pésimo en el barco, en Facebook, aquí viviendo la vida libre, aquí desde Miami, no es así, no es tan real. A veces sí, pero en general no. Y yo siempre decía, pero qué onda esta gente, por qué mienten. Bueno, filo, ya cosa de ella, era su forma de apalear a lo mejor su realidad, pero me llamaba mucho la atención, porque eso llamaba mucho también la atención de personas que se veían interesadas en trabajar en este mundo y se encontraban con una realidad muy distinta. Y me costó mucho llegar al nombre del blog, pero mucho. Yo creo que me demoré un año solamente en el nombre del blog. ¿Cómo le pones? Fran por el mundo, como que no, yo no quería algo como tan, no sé. O da lo mismo, aunque fuera un nombre no tan original, no quería que fuera algo como, no sé, forzado. Y un día dije La Vida Nómade, ¡chan! Y ahí, o sea, era obvio, porque como yo llevaba tantos años moviéndome, o sea, piensa que incluso estudiando en la universidad yo pasaba 3-4 meses en Chile, después me iba un mes a viajar, después volví hasta 2 meses, después me iba a viajar, después me iba a trabajar. Nunca estuve mucho tiempo en ninguna ciudad. Me movía constantemente, entre medio me fui a vivir sola, después me iba a ir con un pololo, después volví a donde mi familia. Era una cosa muy constante y pegó el nombre, pegó bastante bien, y yo hice la práctica en la revista Capital y en el Diario Financiero. Nada que ver, pues imagínate, yo iba a hacer la práctica en la revista del Mercurio, la revista Domingo, yo la iba a hacer ahí. El problema es que había que hacerla solamente en el verano, o sea, yo dije no, porque okay. Fíjate, problema, porque yo no iba a sacrificar mis 3 meses libres, bueno, en realidad son 2, pero yo lo extendí a 3, para ir a trabajar a un crucero, ni loca. Y yo tenía un profesor que yo estimo mucho, que se llama Federico Willoughby, y él era mi profesor de medios digitales, mi mentor, y él trabajaba en la Capital y él me ofreció práctica. Y él fue súper flexible conmigo. De hecho, había veces que yo trabajaba desde la casa, ya sin querer empecé a trabajar de forma remota. Y ahí me di cuenta que yo no puedo trabajar en oficina, no me gusta. El ambiente de la Capital era súper bueno, en todo caso. Mis colegas eran sí, súper, súper choras. Pero en general a mí no me gusta mucho el ambiente de oficina. Es súper distinto, en todo caso, un ambiente periodístico a un ambiente de publicistas. Después yo trabajé en agencia, es bastante distinto. Y así fue. Y el blog le empezó a ir bien. Y de hecho, en la revista Capital me dejaban publicar, promocionar un poquito mi blog. Tuve una columna de viaje, pero fue muy, muy leve. Todo esto por amor al arte, por supuesto.
En la Capital, siempre, sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo.
Y después que yo salí de la universidad, yo me quedé trabajando en el Diario Financiero, pero muy freelance. Hacía unas notas, eran notas auspiciadas por marcas importantes, así como aerolíneas, qué sé yo. Pero era, o software, era como distintas cosas. Yo escribía. y me dijeron, ya, estas son las condiciones. Me pagaban súper bien y yo escribía desde cualquier parte. Yo me acuerdo que yo, lo primero que hice fue irme a viajar cuando salí de la universidad, con toda la plata ahorrada de los bars, con la plata de los premios. Me fui a China. Me fui, estuve un mes en China, pero al final ese viaje duró 9 meses, 8 meses. Me iba un mes y llegué 9 meses después. Un embarazo, la cuestión. Y yo trabajaba desde China.
¿Cuánto tiempo en China?
No, estuve un mes en China y yo nunca se me olvidó que yo me tomaba unos trenes, me tomé todos los trenes de China, desde los más pitucos hasta los más clásicos, o sea, cuarta categoría, que son mis favoritos, los más entretenidos. Y yo escribía, y internet en China es difícil, está todo bloqueado, Gmail está bloqueado, Facebook, pero igual lo lograba y yo mandaba siempre mis notitas. Y así, pues, así, bien sacrificado el viaje, pero para mí son los mejores. Y de ahí me fui a me ofrecieron volver a los barcos. Mira, yo ya siendo periodista,
sí.
Y yo dije, esta va a ser mi despedida. Siempre quise ir a Rusia, siempre quise ir a Alaska. Entonces les dije como condición, más encima patúa poniendo condiciones, dije, si me mandan a Rusia o Alaska, voy. Y, un paréntesis, cuando yo me cambié de universidad, el 2013, yo hice me volví a los barcos. Entre medio de la universidad volví, así como en esta época, mayo, abril, mayo, yo volví, pero me cambié. Me fui a Princess y en Princess yo trabajé como, mira, para decirlo simple, es recepcionista, pero no era recepcionista, era un cargo que involucraba hacer tours, involucraba manejar mucha plata, hacer traductora, ser anfitriona de fiesta. Era muy, muy global, era muy entretenido. Me encantó ese trabajo, era muy sacrificado, pero me gustó harto. Sacrificado psicológicamente.
Más pero responsabilidad.
Sí, pero sabes que me gustaba harto. Me gustaba mucho a mí la atención al cliente. Y renuncié en Noruega, me salió súper caro, me tomé un avión que paró en muchos países, fue terrible. Pero ahí volví a la universidad. Menos mal, porque si no, creo que no estaríamos hablando en este momento. Y volviendo al tema de China, de ahí, claro, después de China, desde Hong Kong me mandaron a Seattle. Y ahí me embarqué a Alaska y volví al mundo de los barcos. Y seguía trabajando para el diario financiero, entonces escribía desde el barco. Pero ese barco, no quiero profundizar mucho, pero me arrepiento mucho de todo lo que pasó ahí, lo pasé muy mal, muy mal.
Hay una historia un poco, una historia fea, ¿no? Con una tripulante en ese...
Sí, no, pasaron muchas cosas horribles, o sea, yo lo pasé muy mal. Temas de acoso laboral, acoso sexual, un suicidio, sí, una chica...
Eso.
Una película, sí. De verdad que hay escenas de mi vida en barco que es para película. O sea, imagínate lo que es abrir tu puerta de tu cabina. Las habitaciones de los barcos se llaman cabina. Tú abres la puerta y ves la cabina del frente con la típica wincha del FBI, esa que es amarillo con negro.
Sí.
¿Qué dice? O sea, ese nivel fue realmente espantoso, pero realmente yo lo pasé muy mal. Lo pasé así, pesadilla, yo despertaba llorando. Yo me arranqué de ese barco. A mí me salvó una persona que me vio en un grupo de viajeras americanas, de todo el mundo, en realidad de todo el mundo, que yo dije, estoy en un barco, estoy desesperada, no sé qué hacer, me están amenazando de muerte. Y una americana que vive en México, en Puerto Vallarta, ella me fue, entre comillas, a rescatar, porque el barco ya había cambiado de ruta, ya no estábamos en Alaska, y yo me renuncié. Fue terrible, fue realmente espantoso, espantoso. Y ahí yo me fui así, hice la... No es clásica, pero es como el sueño todo viajero, de eso de pararme en un aeropuerto a ver los vuelos. ¿A dónde me voy? Y me fui a Tailandia.
¡Qué grande!
Me fui a Tailandia y después una amiga que me hice en los barcos, que la echaron, se fue conmigo. Nos juntamos allá, mejor dicho, y me junté con otra amiga y ahí fue otra locura, otro viaje, que estuve en Tailandia, en Vietnam, en Malasia, y estuvimos recorriendo varios meses. Claro, yo tenía pasaje de regreso de China, porque yo supuestamente me iba a ir a China 6 meses, pero me fui un mes porque por el tema de la visa, no me lo dieron por 6 meses. Pero yo cambié mi pasaje, dije, bueno, me voy a China para tomarme el pasaje a Chile, pero yo tenía que irme mucho antes, se lo cambié, hasta Japón, una de mis amigas me invitó, mira, yo vivo en Japón, vente para acá, así como, ¿quién va a Viña del Mar? Y me compré un pasaje, y de Tailandia me fui del sudeste asiático, me fui a Japón, y estuve un mes en Japón.
Esa amiga,
ahí viviendo, pero de real japonés, porque ella es mitad japonesa, mitad peruana, viviendo ahí en el medio de Japón, la verdadera vida japonesa. y volví
con locales, bueno,
locales, sí. Locales, comiendo comida. Encima su familia es de Okinawa, entonces comí muchas cosas de ese país. Su tío habla español, pero es japonés, bueno, de Okinawa. Y volví a Chile el 9 de enero del 2016. Japón. Ah, bueno, y a todo esto yo me gané una beca el 2015, me gané una beca en la universidad. ¿Viste? Ser buen estudiante es buena. Es un, sí. Sin querer. Ah. Yo me gané una beca para estudiar en Corea del Sur, en Seúl. Y también aproveché ahí, hice un curso de verano en Seúl. Bueno, eso es otro paréntesis, y ahí aproveché de conocer Tokio. Yo me voló la cabeza Tokio y Seúl también. Como te digo, soy una persona que siempre está haciendo cosas. Sí. 2016, y pasó algo súper loco, que mi blog ya llevaba, no sé, por un año y tanto, dos años, y me empezaron a contactar marcas, empresas. Y hasta ese momento mi blog no generaba dinero, que yo recuerde. Mientras yo estaba en este periplo por Asia, bueno, 9 meses, pues imagínate, yo ignoraba un poco eso, qué plata, qué raro ganar plata con un blog, como que ese nunca fue el propósito, jamás. Mi propósito era ser periodista de viajes y trabajar en medios grandes y qué sé yo, hasta que me di cuenta que mi blog en realidad era bueno igual, pues caché, onda, mish, me están pasando cosas. Empecé a ir a eventos, a mí me da mono, me da como nervio ir a un evento de Air France, me acuerdo. Y yo ahí, bueno, ya, pum. Y dije, bueno, me voy a hacer unas tarjetitas de presentación, así como, y de a poquito e inconscientemente me empecé a meter al mundo del marketing, porque yo me estaba marketeando a mí misma.
Claro.
Y súper sola igual en esto, porque no, como, claro, yo no me involucré, no conocía a otros blogueros, y ahí fue cuando empecé con la idea de hacer una asociación, que no había en ese momento, no había nadie, habían ideas, pero no se llevaban a cabo con las personas que hablaron conmigo. Me di cuenta, descubrí el mundo de los egos, y que es un tema que nunca me, bueno, tú sabes, no me acomoda a mí.
Sí, no vale la pena.
No vale la pena, porque al final, a ver, como que la moraleja, el camino ha sido largo, como puedes ver, hasta llegar acá, pero yo siempre he hecho las cosas porque me gustan, no las he hecho como por obligación ni por ganar plata. Soy buena para hacer dinero, pero tienen que ser cosas que me gusten. No puede ser solamente por el hecho de ganar plata. A mí me costó mucho empezar a cobrar. Me costaba un montón. Y en la universidad yo tuve un ramo, una materia que se llama crónica, que siempre ha sido uno de mis favoritos, ese tipo de periodismo, la crónica periodística. Y yo tenía una ayudante que se llama Ignacia, la Nacha. Y me acuerdo que yo le decía, me da vergüenza, no, es lo único que a mí me da vergüenza de verdad en la vida, era que alguien me leyera. Me daba una cosa desde chica, me daba unos, oh, era terrible, terrible, era como si me arrancaran así el corazón y me vieran por dentro, era terrible. Y la Nacha decía, pero si escribís súper bien, onda, aprovecha esto, aprovecha este talento. Bueno, ella también, ella es muy buena, una muy buena periodista. Y era terrible porque el profesor era escritor y periodista. Oh, paso, miren qué bueno el ejemplo que hizo Francisca y no sé qué. Yo así, no, me quería morir, trágame tierra, qué vergüenza. Me acuerdo que se llamaba, era una crónica que había que reescribir sobre un sicario. Era un sicario mexicano y el mío se llama El Sicario de Dios. Y el título igual está bueno, porque en un blog difícil que tú leas ese tipo de título, porque esto es crónica, es distinto. También me pasó eso, que yo al entrar a la universidad, yo primero fui bloguera, después fui periodista, y entonces uno se tiene que adaptar mucho a la plataforma donde escribe. Yo en el blog escribo para internet, o sea, no para internet, sino que para que me lean en internet, para que la gente te encuentre. Si yo subo una crónica, subí un par, o reportajes periodísticos, la gente no los va a leer, porque son muy largos, porque son muy tediosos, porque son más lateros o son más cabezones. Por eso es muy importante que uno tiene que determinar bien, o también la gente se pone pergaminos que no tiene. Eso a mí, tú sabes que me molesta mucho. O bueno, escribí esta entrevista periodística. Eso no es una entrevista periodística, es un cuestionario, es una conversación. O sea, son detalles, pero igual es importante, porque la entrevista, la crónica periodística, tiene elementos periodísticos que no están presentes en esas cosas. Es un artículo de blog, y cuando yo escribo un artículo de blog es muy distinto a cuando escribo para otros medios, para otros clientes. Por ejemplo, si yo escribo un libro, va a tener otro tono, va a tener otra forma de escribir. Y eso es importante. Y no te hace menos. Ser bloguero no te hace menos. Pero en Chile sí me han mirado menos por. Yo primero digo, antes yo súper orgullosa. Oh, sí, tengo un blog. Ah, un blogcito. Onda, influencer. pero digo, oye, pero soy periodista. Ah, ya, eres periodista. O sea, tampoco es que los periodistas seamos muy bien mirados, que te fijas, pero igual hay una formación académica, aunque hay gente que es muy buen, son muy buenos periodistas sin haber pasado por la universidad, pero hay una formación, hay un estudio, libros, experiencia, etcétera. ¿Te fijas? Así fue como llegué de repente a tener un... Me lo tomé en serio, o sea, al final el tema era creerse el cuento. De verdad, a mí el dilema siempre fue como, ay, no sé, muy autorreferente. Entonces empecé a mucho más a compartir tips, consejos en base a mi experiencia. Las redes sociales también empezaron a crecer, lento pero seguro. Nunca he comprado, nunca he hecho práctica, porque
siempre orgánico,
siempre orgánico, pero y me metí así, y así fue como terminé dando charlas de viaje, terminé haciendo clases de marketing digital. Pero hay mucho estudio detrás. Yo me leo por lo menos un libro a la semana porque me gustan. Puede ser un libro de viaje o puede ser un libro de, no sé, de marketing digital, ¿te fijas? Entonces yo estudio mucho, pero porque me gusta y me sirve.
Ahí está la combinación.
Y el blog sirve también como plataforma. Para mí ha sido súper bueno para encontrar clientes o para que los clientes me encuentren. No te voy a decir, oh, las marcas me persiguen, porque esa es una falacia. Eso me carga cuando la gente trata de tirarse flores así. No, pero hay gente que sí ha visto mi trabajo, le ha gustado y me han ofrecido trabajar, pero trabajar de verdad, no escribir una notita aquí gratis. Y si tú valoras tu trabajo y si tú eres profesional, no vas a trabajar gratis. Eso es súper importante.
Fran, hablando sobre lo que te truncó todo esto del coronavirus, los proyectos inconclusos que no se pudieron realizar, ¿qué se viene para el futuro? ¿Cuáles son tus proyectos?
Oh, qué difícil la pregunta. Mira, yo creo que gran parte de la razón por la que yo estoy haciendo tantas cosas es para no llorar sobre la leche derramada. La verdad es que a mí me afectó harto y encuentro súper triste o súper egoísta hablar de lo que como me afectó a mí cuando hay gente que literalmente no tiene cómo lavarse las manos. Entonces yo trato de ser muy de ponerme en ese estado. A ver, ¿yo perdí todo esto? Sí, lo perdí, pero lo puedo recuperar, ¿cachai? O sea, trato de ser súper positiva en ese sentido. Yo me quedé con la maleta hecha, yo me iba a ir a vivir a Europa una temporada, iba a hacer un viaje grupal, mi primer viaje grupal de seguidores de la vida nómade. O sea, esto, yo ya íbamos a ir a fines de marzo, imagínate. Yo regalé un pasaje, no sé qué va a pasar, en Nueva York ahora es el epicentro de la pandemia. Y pasaron muchas, o sea, en marzo iba a ser un mes espectacular. De verdad, para mí el 2019 fue un año súper bueno. Nunca he dado, no me gusta hacer mucho énfasis en eso, porque yo sé que para mucha gente fue un año terrible. La verdad es que para mí fue muy, muy bueno. Y el 2020 seguía hacia arriba. Y claro, y eso, y muchas pegas, muchos trabajos, muchas nuevas alianzas se truncaron. Pero hay que seguir adelante. A mí me gusta mucho el tema de hacer clases. Yo hago clases, ahora voy a hacer clases online de redes sociales en un establecimiento educacional acá en Chile, que ya hice el año pasado. Sí, el año pasado ya lo hice, pero presencial. Ahí estamos viendo. Y si no sale eso, lo haré de otra manera. Me gusta mucho enseñar. Igual también había pensado hacer un curso respecto, porque yo el año pasado me fue muy, muy, muy bien hacer, pero siempre el tema de los cursos me ha parecido un poco raro, un poco sospechoso, como esa gente que te dice, yo te enseño a vivir de un blog de viaje, pero en realidad no viven del blog de viaje, sino que viven de los cursos, claro, sí. De los cursos que venden, ¿te has fijado? Sí. Eso a mí no sé, claro, yo podría hacer ese curso perfectamente, pero como que la sombra de los charlatanes me acecha, me da como miedo, o de repente de escritura creativa, no sé. Y también, claro, yo en eso estoy buscando como qué hacer. Por suerte tengo trabajo todavía, se me han caído bastantes cosas, como te decía, pero yo tengo muchas ganas de estudiar en la universidad, tengo ganas de hacer un magíster o un máster, pero no sé en qué todavía. Me gusta mucho el tema del marketing, irónico, nunca pensé que iba a terminar trabajando en eso, pero también me gusta mucho el tema de la historia, historia universal, historia de China, de Asia, me gustan a mí ese tipo de temas, y me gustaría tener un rol más activo en el mundo del periodismo, quizás, pero no tanto desde el punto de vista de los viajes, sino más como de política internacional. Ese es mi lado serio, el lado de eso que poca gente conoce. Rusia, sí. Tú sabes que a mí me vuela la cabeza todo lo que tiene que ver con Rusia y con toda la ex Unión Soviética. Pero yo todavía estoy viendo qué hacer. Pero por mientras tanto estoy adquiriendo nuevas aptitudes, aunque se me olvide la mitad, porque yo tengo un déficit atencional espantoso a pesar de todo lo que hago. yo también dedico harto tiempo a colaborar o a conversar con otras personas que nos retroalimentamos mutuamente. Me gusta el tema de eso de ayudar y de ser ayudada. Creo que eso es súper importante. Va por ahí la cosa. O sea, ¿habrá nuevos viajes grupales? No lo sabemos. Pero yo creo que uno nunca puede poner los huevos en la misma canasta. Te voy a decir algo, Nico. Esto es súper súper irónico. Como yo te dije, yo no tengo la bola de cristal, pero yo siempre pensé que algo podía pasar. No pensé que una pandemia, por supuesto. Pero yo siempre he sido súper precavida con todo lo que hago. Porque antes yo era muy impulsiva, como te conté anteriormente. Pero desde un... creo que le llaman madurez, pero yo empecé a pensar mejor lo que hacía, los viajes que hacía, los pasos que daba, porque yo decía, me está yendo muy bien, me está yendo demasiado bien, o sea, estoy ganando plata, yo me fui a Europa y yo trabajaba 2 días a la semana, o sea, tenía súper optimizado mi tiempo, pero yo decía, esto puede que el día de mañana cambie. Entonces fui bien previsora, y yo lo veo ahora, veo que mucha gente está mal, porque no fueron previsores, porque malgastaron. Me refiero a ese tipo de personas que despilfarraron, que no aprovecharon las oportunidades, que se rieron a lo mejor de los que sí lo hacían. Entonces estoy tranquila en ese sentido. Veamos qué pasa mañana. Yo sigo buscando ahí por dónde tirarme, pero siempre tiene que ser algo que me guste mucho, algo que aporte, y eso, más que nada.
Y Fran, ya como para tal vez ir cerrando, cosas que podrías recomendar, ya en términos más lúdicos, no sé, un libro, una serie o cosas de historia universal, tal vez que decías anteriormente, porque no es todo trabajo, me imagino, ¿no?
No es todo trabajo, pero como a mí me gusta tanto lo que hago, es muy fácil confundir las dos cosas. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo, yo tengo la biografía del Vladimir Putin, que me la compré, creo que para mi cumpleaños, hace como... poco más de 6 meses, no más, hace como un año, que nunca la terminé de leer porque es súper larga y me lo he ido leyendo súper lento porque es tan bueno el libro. Es una biografía hecha por un periodista que lo he gozado así, pero página a página. Es un personaje Putin. Y también estoy viendo una serie de Putin que se llama A Russian Spy Story, la historia de un espía ruso, que no está en Chile. Entonces he tenido que encontrar el primer capítulo de una forma un poco fraudulenta. Me gustan mucho esos temas, me vuelan la cabeza. Yo le recomendaría elegir, o sea, depende de la persona también. Por ejemplo, Chernobyl, la serie del HBO, está increíble. Yo la voy a ver de nuevo. HBO está liberando hartos documentales, no sé si lo habrá liberado ese. Es que me puse a coser las mascarillas, entonces como que mi lado, mi tiempo libre lo quedó un poco detenido. Pero yo siempre hago muchas, bueno, veo series al mismo tiempo y también leo libros al mismo tiempo. Los dejo un ratito, después los retomo. Pero creo que es el momento para hacer todas esas cosas que siempre decimos, no tengo tiempo para hacer esto. ¿Te fijas? Porque ahora no podemos salir a carretear, no podemos viajar. Algo de tiempo libre tenemos, el sábado en la tarde, el domingo en la tarde. Hablar con los amigos también es importante, mantener el contacto. Pero yo encuentro que mantenerse ocupado, y no me refiero a mantenerse productivo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, no hay que sentir una presión por ser productivo, pero creo que estar echado en la cama, sufriendo porque la realidad es distinta, yo creo que es súper perjudicial. Y te lo digo porque conozco gente que tiene tendencia a la depre y está en esa, y esa no es la opción.
Sí, sobre todo me quedo con eso, hay que hacer cosas.
Sí, hay que hacerlo. Por ejemplo, el mismo tema de las mascarillas, a mí me da un poco de pudor porque es como, qué altruista, yo no sé qué. Pero sí, yo quiero ayudar, pero tampoco es, también lo hago por mí. Y eso es lo como que, cuando yo ayudo a las personas a organizar un viaje, incluso con esto, es porque a mí me gusta, me hace bien a mí. O sea, tampoco es una cosa, hay un poco de no sé si egoísmo, pero es como, lo hago porque me gusta, porque me hace bien. No lo hago solamente para quedar bien. Eso me da lo mismo. Sí. ¿Cachai?
No, porque te sentís bien haciendo eso.
Sí. Claro.
Bueno, Fran, muchas gracias por tu tiempo y por compartir ahí, abrir un poco tu corazón con este espacio. Y aquí voy a hablar cuando quieras.
Gracias, Nico, gracias por darme el espacio y la oportunidad. Gracias por los piropos. La verdad que a mí me gusta harto hablar, espero no haber mareado mucho a la gente ni a ti. Así que sí, yo feliz siempre de tener una grata y profunda conversación. Un abrazo desde Chile hasta Francia.
Igualmente, Fran.
Un abrazo grande allá en Santiago. Y para los que quieran saber más de Fran y su blog La Vida Nómade, voy a dejar las coordenadas de sus redes ahí colgado en la descripción del capítulo. Y hasta la vuelta. Chao. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio en elcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En El Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.